Estados Unidos de América.
Residentes en Manzanillo enfrentan serios problemas con el suministro de agua.
Cinco damas de blanco esperan tras la reja la llegada de un nuevo año.
Venezuela despliega tropas en ejercicios militares ante llegada de buque de guerra británico a Guyana.
Rusia lanza contra Ucrania uno de los ataques más intensos desde que comenzó la guerra.
Irán aumenta producción de uranio enriquecido y genera condena de Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, iniciamos así el noticiero del mediodía de Radio Martí. El equipo que nos acompaña está integrado por, en la producción, Elena Rodríguez, en los controles, Juan Pendaz. La sala de redacción se encuentra Aníbal Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino.
Los problemas con el suministro de agua persisten en Manzanillo, aunque funcionarios locales aseguran una mejoría, informa Ivette Pacheco.
Residentes en Manzanillo, provincia Granma, aseguran que en algunos sectores de la ciudad llevan hasta 3 meses sin servicio de agua potable. Desde esa localidad, Lázaro Paneque dijo a Martí Noticias que en su zona no ha faltado el agua, pero en otras es crítica la situación.
No hay Manzanillo completo, donde yo vivo no hay problema, hasta ahora no ha habido problema, pero en los otros sí han habido bastantes problemas, hasta de 3 meses sin agua.
Supimos que en el reparto Gutiérrez hace más de 15 días que no llega el agua a las viviendas, según un residente que se identificó como Osir Socarrás.
Van de día ya, como 15 días. Hay problemas en los pozos, hay que cargarla porque no llega. Van algunos vecinos a buscar en otros lugares.
Socarrás nos explicó además que los camiones, cisternas o pipas de agua son enviados por el gobierno local a los barrios donde el problema es más grave.
Para algunos barrios, los más caóticos, los de las Altas, de las Lomas, Caimares, General Benítez, Maceo Arriba.
Sin embargo, un vecino del reparto, Horacio Rodríguez, en Manzanillo, asegura que el déficit no es tan grande, aunque el ciclo de entrada de agua a su casa ronda los 15 días.
Hay un poquito de déficit eso, pero no. Por lo menos aquí lo normal, ya le digo, ¿no? Cada 15 días más o menos, a veces menos.
Martí Noticias contactó con el puesto de mando del acueducto de Manzanillo. La funcionaria que atendió nuestra llamada confirmó que hay afectaciones en algunos pozos que abastecen la ciudad, pero que se está trabajando para mejorar la situación.
En estos momentos se encuentran trabajando en los pozos que tenemos afectados por la situación que tenemos de agua en la parte alta de Manzanillo principalmente. Sí hay problemas bastante, pero se están trabajando. Ya se oye decir que llegan 2 bombas nuevas para montarlo en algunos pozos que tenemos afectados.
En noviembre, el portal Radio Bayamo informaba que en visita de control a Manzanillo, la viceprimera ministra de la República, Inés María Chatman, había señalado que el abasto de agua figuraba entre los problemas más acuciantes en el territorio manzanillero, donde unas 60.215 personas reciben el servicio a partir del tiro en pipas, con ciclos por encima de los 15 días e incluso superiores, pero también la nota hacía referencia a que se evaluaron incumplimientos de indicaciones anteriores. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
5 damas de blanco esperan tras las rejas la llegada del Año Nuevo. Yolanda Huerga tiene el reportaje.
El movimiento Damas de Blanco concluye el 2023 con 5 de sus integrantes encarceladas que forman parte de las 121 cubanas presas por motivos políticos, de acuerdo a la organización Prisoners Defenders.
Jaime Navarro, Cintia Abascal, Tania Echevarría, Aymara Nieto y Jacqueline Heredia.
Dijo Berta Soler, la líder de la organización que tiene su sede en la capital cubana.
Romana.
Vamos a seguir luchando, ¿no? Por lo que queremos, mejor vida y porque ocurran cambios concretos y favorables para el pueblo de Cuba.
Las Damas de Blanco nacieron hace 2 décadas, el 30 de marzo de 2003, como respuesta a las detenciones y posteriores condenas de 75 opositores al régimen que fueron apresados en lo que se conoció a nivel global como la Primavera Negra de Cuba. En 2018, el régimen encarceló a Aymara Nieto, cuyo esposo, el ex prisionero político Boris Reñí, expresó:
"Están ensañados en esa mujer por el simple hecho de defender el derecho de cada cubano a ser libre".
Organizaciones de la sociedad civil han denunciado en repetidas ocasiones las inmisericordias condiciones de reclusión de los reos cubanos, situación que se intensifica en los presos políticos.
De los 60 días que le corresponden, rebaja al terminar el año, solo le van a dar 20 días.
Indicó Ania Zamora, la madre de Cici Abascal.
Y es una medida de represión.
Desde la fundación de las Damas de Blanco, las madres, esposas y otros familiares de los 75 fueron acompañadas en sus demandas, en sus largas caminatas por las calles de La Habana, por otras activistas que tras las últimas excarcelaciones y exilios de ese grupo de presos políticos mantuvieron vivo el movimiento, el de mayor renombre en la historia de la oposición al régimen cubano. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El preso político del 11J, César Adriano Delgado Correa, enfrenta varias y serias dificultades en la cárcel de Huica, dijo su esposa, Roxana García Pedraza. Amplía Tomás Cardoso.
El preso político del 11J, César Adrián Delgado Correa, se encuentra en precarias condiciones en la prisión de Ahuica en la provincia de Matanzas, donde cumple su condena de 5 años de cárcel por su participación en las protestas populares en el poblado de Colón. Ahí ha sufrido el hostigamiento por parte de las autoridades, el aislamiento en celdas y también la suspensión de las llamadas telefónicas con su familia con el propósito de que no denuncie todo lo que ocurre en ese centro penitenciario. Denuncia a su esposa, Roxana García Pedraza.
Mi esposo ya lleva cumplido 2 años y 5 meses. En la prisión de Ahuica las condiciones son inhumanas. Para nadie es un secreto las violaciones que se cometen en ese lugar, tanto como de alimento, de medicamento. Todo es una violación, tanto la iluminación como los derechos y las cosas que tienen que dar a los presos. Como que también van visitas a la prisión y nunca las llevan y recorren totalmente el penal. Siempre le muestran lo que se puede enseñar. Y lo que sí no nos falta es la actitud. Porque aquí vamos a estar hasta el minuto cero, hasta el último minuto vamos a estar firmes en nuestra posición. Es patria, vida y libertad.
Delgado Correa es licenciado en Cultura Física y el Tribunal Municipal de Colón lo encontró culpable de los presuntos delitos de desórdenes públicos y desacato. Y en esta Navidad su esposa tiene un mensaje para las autoridades cubanas.
Mi mayor y único deseo es que en un 2024 no existan en Cuba los presos políticos. Por ellos alzamos las voces. Porque ellos alzaron las voces por nosotros. Exijo libertad inmediata para todos los presos políticos. Libertad inmediata para mi esposo César Adrián Delgado Correa. Cuba duele. Cuba está de luto. No existe Navidad. No hay nada que celebrar.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Periodistas independientes cubanos coincidieron en que el año 2023 ha sido uno de los peores que ha enfrentado el pueblo de la isla. Amado Gil recopiló el análisis de varios comunicadores.
Los adjetivos sobran para calificar lo que fue el 2023 en Cuba.
El año 2023 ha sido, en mi opinión, el peor año en las últimas 6 décadas en Cuba.
Enfatizó desde Pinar del Río el director del Centro de Estudios Convivencia, Dagoberto Valdés, quien basó su opinión en el deterioro económico, social, político y humano en la isla.
Desde el punto de vista social, la pobreza ha aumentado a niveles insospechados, invivibles, debido a la enorme inflación, la insuficiencia de los salarios, ha crecido la violencia, ha crecido la falta, la crisis de valores en toda Cuba y sobre todo se ha hecho más evidente el daño antropológico que ha causado el totalitarismo a lo largo de estos 65 años.
El equipo de redacción del diario digital 14 y medio escogió la palabra limbo como la palabra del año en Cuba en 2023, explicó desde La Habana su directora Joanny Sánchez.
La palabra limbo para definir este 2023, no por la explicación o la connotación religiosa de la palabra, sino en su uso cuando en el habla popular hablamos de un lugar que es inexplicable, que pasan cosas que a veces parece que van en una dirección y otras en otra, ¿no? Estar en un limbo, estar en tierra de nadie.
El periodista Pedro González Reynoso, desde Caibarien, Villa Clara, describió el año 2023 de manera metafórica, usando como referencia la escultura del cangrejo que está en la entrada de la ciudad.
Y es el símbolo, el cangrejo del retroceso, de la marcha atrás. El año ha sido transido de dolor, transido, pero como también se espera, transido de esperanza, de que el 24 no lo va a ser tan duro, tan arduo, tan feroz, y que habrá alguna solución, no lo sabemos cuál. Por eso decía Joanny, y que creo que coincido con ella plenamente, en que la incertidumbre ha sido uno de los grandes ingredientes de la resistencia cívica en este país.
Un 2023 marcado también por la separación de las familias. Los cubanos, sobre todo jóvenes, se han marchado de la isla y los que aún están lo piensan hacer, dijo desde Camagüey el periodista José Luis Tan Estrada, quien calificó el año como el de la desesperanza y la represión.
Sí, porque hay hambre, porque hay miseria, porque hay desespero. Un año que ha sido marcado por la separación sin límite de familias, de jóvenes, buscando un futuro mejor en otros países, porque en el suyo no encuentra. Es triste, es doloroso, un año con sillas vacías, con mesas vacías, donde también un año que se ha aumentado la represión por parte del régimen hacia los que nos oponemos a ellos, periodistas independientes, hacia los disidentes y activistas.
El periodista Rinaldo Escobar, jefe de redacción de 14 y medio, describió el 2023 en Cuba por lo que no se hizo.
En el 2023 no se despenalizó la discrepancia política. No mejoramos las relaciones con nuestros vecinos más cercanos, que son los Estados Unidos, y donde viven más cubanos y donde tenemos más necesidad de tener relaciones. El dinero no recuperó su capacidad de convertirse en bienes y servicios. No se liberaron a los presos políticos. Y cuando hablo de los presos políticos, hablo en especial de mi amigo José Daniel Ferrer, de Luis Manuel Otero Alcántara, de Félix Navarro, de todos los presos del 11J. Nada de eso pasó. No se frenó la migración, no se cambió la mentalidad de los que gobiernan. Los parlamentarios no se atrevieron a votar en contra de ninguna de las medidas que dictaminó el gobierno. Y aunque parezca una ridiculez, una cosa que me molesta mucho, no ha llegado la 5G a Cuba.
Joanny Sánchez señaló como puntos positivos que deja el año 2023 el papel de las plataformas independientes que contabilizaron los feminicidios en Cuba y la resistencia de la prensa independiente.
Hay grupos y organizaciones independientes y medios independientes que se consolidaron este año, como las plataformas que reportan los feminicidios y, ¿por qué no decirlo?, la prensa independiente. Tengo dos colegas representantes de esa prensa al otro lado de la línea telefónica y, bueno, pues nuestro propio diario. Un año más que resistimos.
La esperanza en un mejor 2024 está en Dagoberto Valdés.
Ojalá que ese año 2024 sea el año en que Cuba, todos los cubanos, hagamos nosotros mismos la oportunidad de cambiar sustancialmente, estructuralmente, el modelo, el sistema, las estructuras, para que Cuba de una vez por todas toque fondo y el pueblo cubano pueda disfrutar de un tránsito hacia la libertad y la democracia en Cuba.
Amado Gil, Martí Noticias.
Hablemos un poco de deportes, de lo que va a pasar en deportes hoy en el duro y sin guantes. Los Pistones de Detroit parece que están quemando mucho aceite. Establecieron un récord en la NBA.
Increíble.
28 juegos consecutivos sin ver la victoria. Eso es malo, muy malo. Un día como hoy, hace 145 años, se jugó en Cuba el primer partido de pelota. Y Carlo Ancelotti le dice no a Brasil y extiende su contrato con el Real Madrid. Recordemos, al duro y sin guantes, a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche y a las 3 de la mañana por las ondas radiales de Radio Martí y RadioTelevisiónMartí.com.
Y a las 12:14 abrimos nuestro segmento de Estados Unidos. El estado de Maine
retiró el jueves al expresidente Donald Trump de la boleta de las elecciones primarias estatales, en virtud de la cláusula de insurrección de la Constitución de los Estados Unidos. Desde Washington amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La secretaria de Estado de Maine, Sheena Bellows, retiró el jueves al expresidente Donald Trump de la boleta de la primaria presidencial del estado bajo la cláusula de insurrección de la Constitución, convirtiéndose en el primer funcionario electoral en tomar medidas unilateralmente. De inmediato, la campaña de Trump criticó el fallo. Su vocero de campaña, Stephen Chung, dijo en un comunicado que se está viendo en tiempo real el intento de robo de unas elecciones y de la privación de derechos al elector estadounidense. Añadió que apelaría a la decisión de Bellows ante el sistema de cortes estatales del estado de Maine, y Bellows suspendió los efectos de su fallo hasta que los tribunales vean el caso. Bellows emitió el fallo después de que algunos residentes del estado, entre ellos un grupo bipartidista de ex legisladores, impugnaran la inclusión de Trump en la papeleta electoral. La secretaria de Estado habló con el canal local WGME. Ella dice que es consciente de que ningún secretario de Estado ha privado jamás a un candidato del acceso a las urnas en virtud de la sección 3 de la 14 enmienda, pero que ningún candidato presidencial ha participado jamás en una insurrección en virtud de la sección 3 de la 14 enmienda. La decisión en Maine se da después de que la Corte Suprema del Estado de Colorado emitiera este mes un fallo que saca a Trump de la papeleta electoral estatal con fundamento en esa enmienda. Esa decisión ha sido puesta en pausa hasta que la Corte Suprema del país decida si Trump puede o no postularse según la disposición que prohíbe a los que hayan tomado parte en alguna insurrección ocupar un cargo público. Trump ha prometido impugnar la decisión y el Partido Republicano de Colorado presentó su propia apelación ante la Corte Suprema el miércoles. Intentos similares de descalificar a Trump en otros estados han sido rechazados. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Un juez federal de Estados Unidos rechazó ayer el pedido de demorar por 2 meses el juicio al senador cubano-americano de New Jersey, Bob Menéndez, el cual comenzará el 6 de mayo. Menéndez enfrenta cargos de corrupción y, en medio de las presiones para renunciar, dimitió como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Sus abogados querían más tiempo porque hay millones de documentos para examinar y la presentación de cargos de un agente extranjero contra un senador no tiene precedente en la historia de Estados Unidos.
Sin embargo, los fiscales federales dijeron que la defensa de Menéndez no se opuso cuando se anunció la fecha del juicio en octubre pasado. El magistrado dijo que no había necesidad de dar más tiempo y que la cantidad de documentos a examinar es menos de lo esperado cuando se pidió la demora.
Tras la reunión de alto nivel celebrada entre México y Estados Unidos, migrantes nacional piden a ambos gobiernos que los escuchen, mientras los activistas anticipan el endurecimiento de la vigilancia fronteriza. Desde Tijuana, Vicente Calderón con el reporte.
Niños y adultos esperan pedir asilo a Estados Unidos en la frontera de Matamoros, México, mientras en la capital mexicana se reunían funcionarios norteamericanos con el presidente López Obrador. La maquinaria pesada retiró lo que quedó de su improvisado campamento. En Tijuana, decenas de familias que ni se enteraron de la reunión en Palacio Nacional se acercan a pedir asilo en la garita de San Isidro.
Hay que retirarse, por favor.
Solo para ser rechazados por agentes mexicanos antes de que puedan hablar con los agentes de aduana norteamericana.
Hasta nos amenazan de que no nos quieren ver aquí, nos corren de todos lados.
Y así se ve la cooperación México-Estados Unidos meses antes de que ambas naciones celebren elecciones presidenciales en 2024.
El fenómeno migratorio va a ser, y me duele decirlo así, pero es una piñata electoral.
El Instituto Nacional de Migración de México y la Guardia Nacional vigilan el acceso a la garita de San Isidro. Sin embargo, hay decenas de familias metros atrás con un mensaje para los gobernantes.
Que sepan lo que uno sufre, que ya estamos 3 meses fuera intentando llegar.
Esta mujer que prefirió reservar su nombre dice que, como ella, muchos pasan la noche a la intemperie bajo los puentes.
Según la Oficina de Atención al Migrante de Tijuana, durante el 2023, unas 300.000 personas cruzaron por Baja California a Estados Unidos para solicitar asilo. Unas 100.000 gracias a la aplicación CBP One, el resto de manera irregular para entregarse a la patrulla fronteriza. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
El Departamento de Justicia advirtió al estado de Texas que presentará una demanda contra su gobernador Greg Abbott si no paraliza la ley que permite la detención y expulsión de inmigrantes que entren al estado de forma irregular. La ley es inconstitucional y perturbará las operaciones del gobierno federal, afirmó un fiscal federal en una misiva enviada al gobernador.
La ley convierte la migración irregular en delito estatal. Cuando entre en vigor, cruzar a Texas será castigado con hasta 180 días de cárcel y una multa de hasta $2,000. El reingreso sería un delito grave castigado con 2 a 20 años de cárcel, dependiendo de los antecedentes del migrante.
De otra parte, el Departamento de Seguridad Nacional, a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, facilitó esta semana vuelos de expulsión a América Central y también a Venezuela. Los vuelos se llevaron a cabo el 26 y 27 de diciembre e incluyeron adultos solos y también unidades familiares.
Si un ciudadano extranjero llega y no tiene un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos, será procesado y expulsado rápidamente, recalcó el Departamento de Seguridad Nacional. Desde el 12 de mayo se ha expulsado o devuelto a más de 460 mil personas, la gran mayoría de las cuales cruzaron la frontera sudoeste de Estados Unidos.
Y a las 12:20 abrimos nuestro segmento de América Latina y comenzamos hablando de Venezuela. Más de 5,600 efectivos participan desde el jueves en ejercicios militares ordenados por el presidente Nicolás Maduro como respuesta al envío de un buque militar de Gran Bretaña hacia Guyana. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Venezuela ordenó el despliegue de tropas en ejercicios militares como respuesta a lo que consideró una provocación y amenaza del Reino Unido, que envió un buque de guerra a Guyana en medio de una disputa centenaria por el territorio del Esequibo. El presidente hizo el anuncio en una cadena de radio y televisión, acompañado del alto mando militar.
Para defender la paz, la integridad de Venezuela y para responder la amenaza inaceptable del Reino Unido contra nuestra patria.
Los ejercicios fueron desplegados desde el estado de Sucre, en el noreste del país, muy cerca de Trinidad y Tobago, frente a los límites de aguas en disputa con Guyana. Participaron aviones caza F-16 y Sukhoi rusos, buques de guerra, patrulleros oceánicos, lanchas armadas con misiles y vehículos anfibios. Según Guyana, el buque británico HMS Trent llegará a sus costas el viernes y permanecerá en su territorio por menos de una semana para ejercicios de defensa en mar abierto. El vicepresidente de ese país dijo el jueves que Guyana no tiene planes de una acción ofensiva contra Venezuela y aseguró que la llegada del buque de guerra es una medida rutinaria planificada previamente que forma parte de la construcción de capacidad de defensa.
Nada de lo que hacemos o hemos hecho ha amenazado a Venezuela. No planeamos invadir Venezuela. El presidente Maduro lo sabe y no debe preocuparse por eso.
El 14 de diciembre, los presidentes de ambos países se reunieron en San Vicente y las Granadinas y se comprometieron a no escalar a un conflicto militar. Las tensiones entre ambos países se acentuaron tras la celebración de un referéndum sobre la soberanía del Esequibo el 3 de diciembre en Venezuela, que despertó en la región el temor a un conflicto armado entre vecinos.
Tras la revelación de casos de abuso sexual en la Iglesia Católica Boliviana, se confirmó en ese país la primera asociación de víctimas en medio de un lento avance de las investigaciones. Fabiola Chambi informa desde esa nación.
Según una nueva revelación del diario español El País, en Bolivia se contabilizan al menos 500 casos de pederastia clerical en las últimas décadas. Unos 200 estarían dentro de la Compañía de Jesús y varios de los cuales habrían sido confirmados por las mismas víctimas. Sin embargo, en entrevista con La Voz de América, el sacerdote jesuita Sergio Montes, vocero de la Compañía de Jesús, dijo que debe haber un manejo más responsable cuando se habla de cifras y de los respaldos en cada denuncia.
Que quieren colaborar para que esta lacra se erradique, se pueda hacer justicia. Trabajemos honestamente y responsablemente para conocer la dimensión, evidentemente ahí las cifras tienen importancia, las reales afectaciones que se han dado a estas víctimas, ¿no? Para la Compañía de Jesús no importa que haya sido solo una víctima, ya es un problema que nos mueve.
En tanto, este mes se fundó la primera Asociación Nacional de Víctimas de Pederastia denominada Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, que según su presidente Wilder Flores estará destinada a brindar apoyo a los afectados. Mientras tanto, existe también una preocupación por el lento avance avance de las investigaciones, la normativa pendiente y más víctimas con daños psicológicos, explicó a La Voz de América Hilarión Valdivieso, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Juan 23.
Lo que se espera primero es que la justicia se pronuncie respecto a este proceso de investigación de la Compañía de Jesús como institución. Hay mucha gente que ha sido totalmente dañada.
Ante los cuestionamientos de falta de respuesta por parte de la Compañía de Jesús a estos casos, el sacerdote Sergio Montes aseguró que desde mayo funciona activamente el centro de atención y escucha a las víctimas de abusos con el fin de recibir denuncias y acompañar a los afectados. La Conferencia Episcopal Boliviana también creó una comisión para recopilar denuncias. El escándalo de pederastia clerical en Bolivia se destapó luego de una investigación del país sobre el diario secreto del sacerdote español Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009, quien confesó haber abusado de unos 85 menores entre 1960 y comienzos de los 2000. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y terminamos este segmento en Argentina, donde la central principal obrera de ese país convocó a un paro general contra la política del presidente Javier Milei. Detalles con la agencia francesa de prensa.
La Confederación General del Trabajo, la principal central obrera de Argentina, convocó un paro general el próximo 24 de enero, en rechazo a un decreto y un paquete de proyectos de ley que buscan desregular la economía. Ese día será cuando la Cámara de Diputados debata las iniciativas.
Vinimos a rechazar el decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei, que deroga todos los derechos laborales en la Argentina.
Milei, un ultraliberal que asumió el poder el 10 de diciembre, busca dar un giro de timón en Argentina con la derogación o modificación de más de 300 leyes mediante un decreto que entrará en vigor el viernes y que incluye el régimen laboral. Como complemento, el presidente presentó el miércoles al Congreso un paquete de reformas de leyes que contemplan abrir la puerta a la privatización de más de 40 empresas públicas y limitar el derecho de reunión y manifestación. La CGT, que cuenta con unos 7 millones de afiliados, pidió ante la justicia la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto de Milei. El mandatario impulsa un plan de austeridad que incluye la eliminación de subsidios al transporte y a las tarifas de los servicios públicos, y paraliza la construcción de obras de infraestructura financiadas por el Estado. El objetivo es recortar el gasto público en el equivalente a 5% del Producto Interno Bruto. También se devaluó en más de 50% la moneda. Todo esto mientras Argentina atraviesa por una grave crisis, con una inflación anualizada de más de 160% y una tasa de pobreza superior al 40% de la población.
12:26 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. Rusia lanzó hoy uno de sus peores ataques con drones y misiles contra Ucrania desde que invadió el país vecino. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
En la madrugada del viernes, hora local al este de Europa, se desató en Ucrania uno de los mayores ataques con misiles rusos desde que empezó la invasión del Kremlin el 24 de febrero de 2022. Como consecuencia, al menos una docena de civiles fallecieron y otras decenas resultaron heridas. Según funcionarios ucranianos, esta ofensiva múltiple alcanzó edificios residenciales en Kiev y en otras zonas al sur y al oeste del país, lugares alejados de las líneas de combate habituales. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Ucrania elevó a 158 los misiles y drones empleados por Moscú en el ataque, de los cuales lograron derribar 87 misiles y 27 drones. Expertos aseguran que nunca antes Rusia había protagonizado un ataque tan intenso, de semejante escala y con el nivel de coordinación efectuado. Paralelamente, la embajadora de Estados Unidos en Ucrania quiso llamar la atención del Congreso estadounidense y aseguró que el país necesita financiación ahora para seguir luchando por liberarse de semejante horror en 2024, dijo textualmente. Además, la diplomática estadounidense lamentó que millones de residentes se encuentran en refugios antiaéreos mientras Rusia dispara misiles por todo el territorio ucraniano. Cabe destacar que el ataque ruso se produce un día después de que el Pentágono anunció otro paquete de asistencia militar para Ucrania, valorado en hasta 250 millones de dólares. Este es el último disponible para el país invadido hasta que el Congreso apruebe nuevas ayudas, un asunto que preocupa al presidente Joe Biden, y es que las conversaciones continúan estancadas por las divisiones republicanos y demócratas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los gobiernos de Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido declararon en un mensaje conjunto que Irán dio un paso hacia atrás por haber aumentado su producción de uranio enriquecido hasta un 60%. Los cuatro países condenaron esta acción, la cual fue confirmada por el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Estamos poniendo punto final a nuestro noticiero del mediodía, a todos aquellos que nos ven por los medios digitales, pero les pedimos que nos acompañen en la segunda media hora de Radio Martí.
A todos muchas gracias y un mensaje de fe y esperanza para el pueblo de Cuba para el 2024.
Muchas felicidades a todos. Seguimos en contacto.
Gracias.